Let's do the 60-second savings challenge. Step one, download Rocket Money. Step two, link your accounts and see every subscription you're paying for. Tap one you don't use and cancel it. That's money back every month. Step three, create a financial goal. $50 every paycheck. Or let the app automatically move small amounts of cash when you can afford it. In a week, you'll forget you set it up. In a month, you'll see real dollars piling up. In a year, you'll be shocked at how much money you've saved. Bonus challenge. Upload an internet or phone bill and let Rocket Money try to lower it. You only pay if they find you savings. On average, Rocket Money members can save up to $740 a year when using all of the app's premium features. Users love the app with over 186,000 five-star ratings. Make saving money the resolution you actually keep. Start the 60-second savings challenge at rocketmoney.com/cancel. That's rocketmoney.com/cancel. rocketmoney.com/cancel.
Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de 15. Soy Pato Fernández y hoy tendremos la suerte de charlar con quien fuera uno de los integrantes clave en el desarrollo del plan de alto rendimiento de la UAR, pero no se encasilló en el rugby y fue más allá. Fue director deportivo de Newell's Old Boys y actualmente es uno de los máximos responsables del gran proyecto del básquet argentino, Bahía Básquet. Rosarino de jockey, pero catapultado por Duendes, hoy en 15, Martín Mackey. Bueno, Martín, gracias por hacernos un lugar en tu agenda, que viene bastante cargada, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, es un gusto. He visto varias veces los posteos y vi que han estado también un montón de amigos y bueno, chicos que he tenido la posibilidad de poder entrenar. Así que bueno, es un honor y un gusto poder estar acá.
Bueno, pero ahora sos un hombre del básquet y del polo. ¿Cómo es eso?
Sí, profesionalmente he tenido la oportunidad y la posibilidad de pasar por 4 deportes, de estar inicialmente con el que más tiempo estuve y en definitiva aquel del que me he enamorado, que es el rugby. Después de ahí tuve un paso por el fútbol, que también fue una experiencia muy linda. Bueno, el básquet con Pepe Sánchez y ahora también con la Asociación Argentina de Polo. Así que, bueno, algo lindo. Me he dado un montón de gustos, he tenido la oportunidad de conocer a un montón de personas muy valiosas, así que no sé si soy hoy del básquet o del polo o tal vez del rugby o del fútbol. Sí, me considero alguien que estoy mucho más vinculado al rugby por la cantidad de años que estuve, pero bueno, soy profesor de educación física y bueno, un amante total del deporte.
Bien, contame un poco, para los que no somos del básquet y que vemos lo que es el centro este de Bahía Básquet, el Lowe Center, que es algo increíble. Contame un poco cómo es ese proyecto en el que estás ahora.
Mira, increíble. Es realmente que exista eso en la Argentina es impensado. Uno cuando llega a Bahía Blanca, llega como a cualquier ciudad de la Argentina, pero cuando entras en el Dow Center pareciera que no estás en Argentina, lamentablemente. Porque tal vez si uno va a cualquier otra ciudad o cualquier otro país del mundo más desarrollado, tal vez en lo deportivo que el nuestro, tal vez centros como ese uno puede encontrarse. Pero en Argentina, abrir la puerta de un lugar y que sea lo que es el Dow Center, no pareciera que estás acá. Y realmente es increíble que Pepe Sánchez, un deportista tan reconocido y que ha hecho tanto por el básquet argentino, haya decidido hacer una inversión privada, porque es 100% privada, para de algún modo formar chicos, en este caso del básquet, pero que está abierto también a otras disciplinas, haya tenido la intención y el deseo de poner plata de su bolsillo para crear un centro de entrenamiento de semejantes características y además con la tal vez con la idea creada de que no es solamente para quienes juegan al básquet, porque es un centro que tiene un gimnasio de 1500 metros cuadrados que convive con la ciudad, cualquier persona que vive en Bahía Blanca puede ir a entrenarse incluso cuando está entrenando el equipo, tiene un hotel para que cualquier persona pueda ir a alojarse ahí, tiene un restaurante, tiene un centro médico, tiene oficinas de alquiler y salas de alquiler para empresas. y también tiene tres canchas adentro con un piso traído de la NBA, que está avalado y aprobado por la NBA, con los tableros que también son de Estados Unidos y con un sistema de iluminación de Philips de última generación.
¿Qué eso no lo deben tener ni los mejores clubes de básquet de acá?
No, ninguno. Es el único en la Argentina. Entonces, incluso ahí es donde entrena el equipo y que, digamos, tiene tres canchas en una disposición, pero tiene una en el medio, que es donde juega el equipo, que está cruzada esas tres. Pero cuando el equipo no está entrenando, cuando el equipo no juega, cualquier ciudadano de Bahía Blanca con sus amigos puede alquilar la cancha. Pepe, lo que ha planteado es un concepto que se llama 365, casualmente para no hacer la creación de un estadio, donde habitualmente un estadio tiene 40 eventos al año y después es pérdida de dinero, digamos. La mantención de ese estadio lleva a un gasto muy grande. Entonces él creó esto con la idea de que funcione los 365 días del año y que conviva un equipo de alta competencia con personas comunes que viven en una ciudad. Y no solamente tuvo de respuesta el hecho de que, bueno, la ciudad hoy convive con el Dow Center, sino que también es el tiempo en el que lo construyeron, porque en 15 meses se montó ese lugar. Con lo cual también, y esta es una visión personal, ¿no? Qué lindo sería de que más intendencias o más municipios en la Argentina apuesten por desarrollar proyectos de esta envergadura en su ciudad, ya que podrían, durante los 4 años que dura su gestión, podrían impulsar esto y durante su propia gestión inaugurarlo, que es distinto a lo que pasa en un estadio, que lleva muchísimo más tiempo, una inversión en cemento enorme y que después no es algo que la ciudad pueda utilizarlo diariamente. Entonces, me parece que ojalá Pepe desde ese lugar también sea un faro para que la política también vea que desde lugares como estos se puede hacer educación, se puede trabajar en el deporte y también facilitarle a un montón de deportistas que tal vez en el único lugar que puedan entrenarse fuertemente es en Buenos Aires, y que bueno, más del 50% o más, todavía habría que ver, todavía no lo he analizado, de los chicos que han ido al Panamericano, cuántos son del interior del país.
Bien, bueno, vos ahora estás con el básquet, con el polo, pero tus inicios fueron en el rugby. Uh-huh. Y ocupaste un cargo bastante similar en la Unión Argentina. Contame cómo fueron tus inicios en el rugby.
Profesionalmente, cuando me recibí de profesor de educación física en el año 98, un muy amigo mío que se llama Alejandro Pascual, que es más grande que yo, que trabajaba en Universitario de Rosario, le habían ofrecido ser el preparador físico del seleccionado de Rosario. Y bueno, me dijo que también se formaba el seleccionado de Rosario en desarrollo y si me gustaría darle una mano. Y por supuesto yo quería trabajar. Con lo cual estuve el año 99 y 2000 con el seleccionado de rugby de Rosario en desarrollo y en el año 2000 nos fuimos de gira a Sudáfrica. Bueno, en esa etapa lo conocí a Tato Imhoff, al tío de Juan, y lo conocí a Horacio Gattarello también, que eran los entrenadores. Y finalizado el año 2000, Tato me comenta que él en el 2001 volvía a entrenar la primera de Duendes y que quien estaba de preparador físico se había ido a vivir a España y que Duendes no tenía preparador físico, así me quería ir a trabajar ahí con él. Por supuesto que le dije que sí, porque yo es lo que quería. Así que empecé en Duendes, firmé un contrato por un año y me quedé 11. Realmente fue una de las etapas sin dudas más lindas de mi vida, por lo que conocí y también por lo que construimos y lo que se logró. Y bueno, después de esos años, el año 2010, después de un montón de éxitos que había tenido Duendes en el torneo del litoral y también en el torneo del interior y nacional de clubes, me empezó a llegar como el rumor de que posiblemente yo fuese a ser elegido como el preparador físico de los Pumas. Más allá de que en realidad en Duendes durante muchos años no preparé físicamente en sí al equipo, sino que empecé a modificar un poco mi pensamiento de lo que era mejorar el rendimiento de un deportista y que no tenía que ver tan solo con correr o que no se podía decir, bueno, el equipo está bien o mal físicamente por responsabilidad o por positiva o negativa del preparador físico, sino que hay una combinación de trabajo entre cómo se alimentan, cómo duermen, cómo se hidratan, cómo se planifican los entrenamientos específicos y cómo se mejora la condición física del jugador. Y bueno, me había empezado a llegar ese rumor, desde que me lo dijeron hasta que sucedió un llamado. Pasaron como 3 meses, con lo cual pensé que, bueno, que era simplemente un rumor. Pero cerca de finales del 2010 me llamaron de la UAR, era para una entrevista con Agustín Pichot. Y cuando, bueno, vine, que salí de Rosario en auto para venir a esa reunión, vine con la cabeza pensando que lo que me iban a ofrecer era ser preparador físico de los Pumas. Y cuando llegué a la reunión con Agustín, Agustín me planteó algo completamente distinto, que si bien implicaba que esté involucrado con los Pumas, pero lo que él quería era que yo sea el director de la preparación física de la UAR, y eso generaba que tuviésemos que alinear una modalidad de trabajo en los 5 centros o CEDARES de aquel momento.
Pará, estamos hablando del momento en que nacieron los planes de alto, el plan de alto rendimiento, propiamente dicho.
Sí, el plan de alto rendimiento nace en el 2009. Sí. Yo me sumo a finales del 2010.
Estaban haciendo.
Pero estaban empezando, sí. Creo que había sido incluso, se había jugado una sola edición de la Vodacom en aquel momento.
Sí, la primera.
Sí. Yo después de esa reunión, bueno, lo que le dije a Agustín fue que me sorprendía, digamos, su propuesta, porque yo no sabía cómo se gestionaba un proyecto de semejante magnitud. Tal vez para mí iba a ser más fácil ser el preparador físico de los Pumas, no porque fuese fácil, sino porque es lo que uno imagina, ¿no? Es decir, bueno, soy yo y los jugadores. Qué distinto es cuando vos tenés pensado algo y quien lo tiene que ejecutar es otro. Es completamente distinta cómo tiene que setearse tu cabeza. Y lo que yo le planteé a Agustín es que a mí me parecía que, primero y principal, yo no estaba preparado para hacer esa tarea. Como así también le di mi visión de que creía que ninguno de las personas que estábamos en Argentina estuviésemos capacitados para entrenar a un equipo que fuese a jugar contra Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, que en definitiva ese era el objetivo por el que se estaba creando el plan, que era para entrar en el Rugby Championship. Y bueno, lo que planteamos e ideamos fue que en lugar de que el convenio que en ese momento teníamos con la empresa llamada Exos, que es a donde he venido, todo el mundo la conoce por Pensacola, pero Pensacola es la ciudad, que es donde he venido los Pumas en el 2007.
De donde esta empresa tiene su centro de entrenamiento.
Sí, tiene 6. Uno de ellos lo tiene en Pensacola. Entonces lo que ideamos fue decir, bueno, en vez de hacer un convenio que vengan 3 veces al año para capacitar a nuestros preparadores físicos y que después hagamos cosas parecidas, hagamos un convenio más amplio en cantidad de semanas y que nos ayuden a construir un activo institucional, un contenido que sea propio de la UAR, que lo podamos tener, que lo podamos redactar, que los preparadores físicos que estuviesen trabajando en la UAR tengan un material de estudio de donde se establecía el contenido para que ellos aplicaran en los centros. Y a partir de eso, teniendo un contenido propio, podíamos ir a cada uno de esos centros y auditar lo que estaban haciendo para poder hacer lo que se llama una evaluación formativa, que es dar un feedback posterior a un entrenamiento para ver cuál es el grado de mejora o que deberíamos realizar, o poder identificar en qué estábamos bien, en qué estábamos regular o en qué estuviésemos mal. Y bueno, fue un desafío enorme. Con Agustín se hizo ese convenio con esa empresa, realmente nos ayudaron muchísimo. Y bueno, yo en lo personal también tuve obviamente el beneficio de trabajar de manera directa con ellos.
Yo me acuerdo que se instaló acá Joe Gómez, se llamaba.
Joe Gómez vino en el 2007, fue el preparador físico de los Pumas en el 2007, que trabaja todavía para esa empresa, pero ya en aquel momento no estaba involucrado con la UAR. Así que inicialmente vino alguien a trabajar con nosotros, se llamaba Simon Fathers, inicialmente quien vino, y después de un año decidimos cambiarlo por cuestiones que lo que nos sucedía es que cuando vino él, obviamente los Pumas son muy tentadores, y cuando uno viene con el deseo de entrenar a los Pumas. Y nosotros no necesitábamos a alguien que entrenara a los Pumas. Nosotros lo que necesitábamos era a alguien que nos entrenara a nosotros para poder entrenar a los Pumas del futuro. Y bueno, Simon en aquel momento no entendía eso. Digamos, él lo que entendía es que había que entrenar a los Pumas y prácticamente no le gustaba ir a los centros, no le gustaba juntarse a dar capacitaciones, a tratar de verdaderamente debatir sobre cuestiones que para muchos de nosotros todo lo que planteaban era un tema absolutamente nuevo, y aún hoy, fuera del rugby, lo sigue siendo. Entonces era obviamente plantarse ante una situación, la de decir, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar en esto, y cuando vos estás en la UAR es porque sos bueno o porque alguien te lo hizo creer. Y entonces hace 20 años tal vez, o 30 años, o 5 años, o el tiempo que sea, que vos venís desarrollando algo y por eso te eligieron para ir a la UAR. Entonces imagínate que vos llegás a ese lugar donde tal vez vos vas para decir, bueno, yo me eligieron porque sé y ahora quiero aplicar lo que yo sé, y viene alguien que te dice, bueno, ahora vamos a cambiar la manera de trabajar. Entonces, bueno, eso generaba inicialmente muchos conflictos. Yo tomé también la decisión de que Simon no siguiese, de que volviésemos a juntarnos con la empresa Exos para explicarles lo que nosotros necesitábamos. Bueno, decidimos hacer un cambio y vino un chico que se llama Kerr Wenham Flat, que realmente fue un generoso, que entendió a la perfección lo que la UAR necesitaba. Y no solamente hizo una tarea excelente con los preparadores físicos que trabajaron en los Pumas, sino en cómo nos ayudó realmente a construir un material que sea propio. Y bueno, a partir de eso también surgen los manuales que después se desarrollaron, como Entrenando Movimientos o El Arte de Entrenar, que lo que tuvieron ni más ni menos la intención de que cuando nosotros hablábamos sobre algo de lo que era entrenar, cada uno de nosotros pudiese ir a un lugar escrito y lo pudiese repasar para sacarse un montón de dudas, porque nosotros, nuestros centros estaban separados por un montón de kilómetros. Entonces, si suponete yo que había aprendido muy bien esa metodología de trabajo, iba y te decía a vos lo que teníamos que desarrollar, tal vez a Tucumán o a Córdoba, yo me quedaba 3 días y me iba. Y el cuarto día, pues, sí, ¿y ahora
qué me había dicho? Hago?
Sí, claro, tal cual. Y volvés a tu patrón primitivo, que es el que vos aprendiste, el que más tiempo aplicaste. Entonces,
que te sentís seguro.
Exactamente. Entonces, a partir de eso, decir, bueno, tenemos que tener algo escrito, que si hay dudas, vos puedas volver a leer, que lo podamos construir entre todos, ¿no? Que sea la construcción simplemente de alguien que viene y te dice, esto lo tenés que hacer de tal manera. Porque la realidad es que en la edad adulta eso no funciona, digamos. Cuando vos querés ir a imponer un concepto o un contenido, es como que de algún modo también el otro siente que le está faltando el respeto a su conocimiento, porque por algo está ahí, por algo llegó. Entonces, bueno, hay que ir creando algo conjunto del que todos podamos empoderarnos, y en ese sentido también la humildad, que ya después, pasado un tiempo, siempre manifiesto que para poder ser parte de un sistema y poder construir un sistema en una institución hay que tener dos voluntades, que es la voluntad de aprender, entendiendo que es muchísimo más lo que no sabemos que lo que sabemos, y la voluntad de compartir el conocimiento. Entonces, si tenemos esas dos voluntades y nos podemos sentar a una mesa y en esa mesa hay confianza y se puede debatir y vos podés decir lo que vos pensás, es mucho más fácil poder construir cosas. Y creo que hubo un acto de grandeza enorme entre todos los que fuimos parte de aquel momento en la Unión Argentina de Rugby, para realmente construir algo que sea para el rugby argentino. Así que esos fueron mis inicios en el rugby.
Bien, hablaste de generosidad. No debe ser fácil. A ver, una persona sabe, y por lo general, como somos la mayoría, la gente se guarda quizás sus conocimientos y los aplica, pero no sé si la gente en general somos generosos para enseñarle a otro a enseñar. Eso me imagino que es una barrera difícil de cruzar.
Sí, pero digamos, nosotros venimos de algo que antes era así y ahora creo que tenemos que cambiar, ¿no?, nuestra cabeza. Creo que es Freire que dice que los analfabetos del futuro son aquellos que no van a poder reaprender. Y tal vez antes de donde nosotros veníamos y a donde nosotros nos formaron, era muy difícil obtener información. Yo siempre lo que pienso es, no sé, tipos como el Beco Villegas o José Luis Imhoff o Ricardo Paganini, que son los de Rosario y tal vez los que yo más conozco, o Pochola Silva, digamos, ¿cómo aprendía esa gente? ¿Cómo aprendían rugby? Y bueno, tal vez aprendían porque tenían la oportunidad de ir a hacer un viaje, de invertir, ir a ver lo que se hacía en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, o te llegaba un VHS sobre algo, y vos decís, yo esto me lo guardo para mí, porque yo si te lo doy a vos y empiezo a compartir eso, tal vez vos vas a ser mejor que yo. Entonces, ese deseo de guardarte un conocimiento era una herramienta de protección o un mecanismo de protección para poder seguir siendo vos el mejor. Hoy lo que sobra es información. Hoy, no sé, el VHS no existe. Si yo le hablo a mi hijo de un cassette, no sabe ni de lo que le estoy hablando. Y además, la accesibilidad a través del teléfono, a través de tu computadora, información hay un montón. Entonces, hoy el tema no está tan en la información, digamos. Yo soy el dueño de la información. Creo que hoy lo más importante es aprender a curar esa información. Hoy estamos en una etapa que se llama infoxicación. Estamos intoxicados de información y hay tanta que tenés que tener la posibilidad de poder descubrir cuál es la que te va a ayudar a ser mejor en lo que vos apliques. Entonces, hoy me parece que está más la tarea en eso y además hoy hay tanta información y podríamos, si querés, transformarla en conocimiento, pero yo creo que la mayor dificultad que tenemos es que ese conocimiento lo tenemos muy desorganizado. Entonces, si logramos encontrar a alguien que nos pueda ordenar el conocimiento, somos mucho más eficientes. Y ese es el proceso que llevamos adelante en la UAR.
Bien, hablaste de preparadores físicos, pero hubo una persona que me parece fue muy importante y quizás lo veremos, tendremos dimensión en unos años, que fue Graham Henry, y que llegó, bueno, al tiempito que estuve que estabas vos en la UAR. Contaba un poco cómo fue eso.
Creo que Graham Henry fue un antes y un después en lo que nos pasó en la UAR. Y te cuento una anécdota, digamos, no, espero no aburrir, pero me parece que está bueno, porque eso tal vez define lo que en aquel momento éramos. Y tal vez Argentina venía... Bueno, si volvemos a esto, ¿no? Decir, cuando nosotros empezamos a desarrollar todo este proyecto en la UAR, uno debía pensar que nosotros no estábamos para enseñar, nosotros estábamos para aprender. Porque sinceramente lo que nosotros sabíamos no era suficiente para ir a ese nivel. Inicialmente vino Galtier, y Galtier también fue muy bueno lo que hizo. Previo a Galtier estuvo Les Casworth también, y todos ellos en el momento aportaron cosas que fueron buenas. Y Galtier hablaba mucho en aquel momento de lo que era el sistema de juego, y creo que los entrenadores de la UAR de aquel momento se formaron mucho en lo que era la construcción de un plan de juego. Cuando vino Graham Henry en el 2012, me acuerdo que hicimos una presentación en aquel momento en el anexo del SIC. Estaban todos los entrenadores de Pumas, Pumitas, etcétera, más los que formábamos parte de los distintos staff. Y esa presentación tenía colores, flechas, luces, cosas que se movían para explicar todo lo que era el plan de juego de los Pumas, ¿no? Y Graham Henry hablaba muy bajito, poco, pero cada cosa que decía era enorme. Y terminamos de hablar y se paró y empezó a aplaudir. Y bueno, obviamente todo así, qué bueno que somos. Lo sorprendimos a Graham Henry. Y nos miró y dijo, yo nunca hubiese podido hacer esto. Nunca, jamás. Digamos, esto que hicieron es increíble. Y dijo algo después que fue genial. Y dijo, este plan de juego está bárbaro. Pero ¿quién lo va a hacer? Entonces dijimos, los Pumas. Está bien, pero yo en los entrenamientos que vengo viendo, los Pumas tienen muchas dificultades para pasarse la pelota. Entonces, si no empiezan por el ABC, y todo lo otro es muy difícil. Entonces, él empezó a poner algo que él siempre también decía, simple, simple. Y hablaba mucho de la simpleza y del ABC. Y cada vez que uno trataba de plantear algo, decía, paraba la mano y decía, ABC, ABC, ABC. Y él empezó en aquel momento con que el ABC claramente eran las destrezas y cómo teníamos que mejorar la destreza de nuestros jugadores, con lo cual se orientó mucho hacia tratar de mejorar en eso. Y también cuando jugamos el primer Rugby Championship en el 2012, jugamos contra Sudáfrica ya, el primer partido, cuando obviamente si uno se pone en aquel momento era vislumbrar que nos iban a matar. Bueno, y realmente el equipo se paró, digamos, jugamos, fue bastante bueno el partido. Vinimos acá y, si mal no recuerdo, empatamos, sí, me parece, en Mendoza.
Mendoza.
En Mendoza.
Trae de Santi Fernández.
Sí, empatamos. Fuimos a Wellington y perdemos con Nueva Zelanda, un partido que también fue bastante bueno. Y perdemos contra Australia faltando 3 minutos en un partido que íbamos mayor parte del tiempo ganando, que jugamos en Gold Coast. Con lo cual, después de esos 4 partidos decíamos, bueno, no es tan difícil esto. Digamos. Y se jugó el primer partido que jugamos contra Nueva Zelanda en Argentina por el Rugby Championship, se jugó en el Estadio Único de La Plata, el estadio explotaba, y la gente nos fue a ver ganarle a los All Blacks, bien de Argentina. La gente nos fue a ver ganarle a los All Blacks. Y incluso el partido empieza con un try de Martín Landajo de primera fase a Nueva Zelanda, que fue espectacular, con lo cual el estadio explotaba. Y ellos venían para salir campeones. Y salieron campeones. Nos dieron un baile tremendo, nos dieron, no un baile, trato de ser respetuoso en la palabra, nos dieron una lección de rugby. Y ese lunes cuando fuimos a entrenar, Graham Henry le pidió a Germán Fernández que le diga cuál había sido el porcentaje de pelotas en la obtención. Tuvimos el 100% de los lines, creo que el 100% de los scrum. Y le pidió también que le dé el porcentaje de los rack ganados. Entonces cuando fue a la charla con los jugadores le preguntó, ¿por qué perdimos? O sea, si nosotros tuvimos la obtención de todas las pelotas, ¿por qué perdimos? Bueno, debate más, debate menos. Y le dijo, decime el porcentaje de racks ganados. Y es como si te dijese que teníamos, no sé, el 90%, no me acuerdo el número, pero para hacerlo gráfico, el 90% de los racks ganados. Te lo dijo, ponelos. Y cuando apareció un rack empezó a contar 1, 2, 3, 4. Anotalo como perdido. Vamos al próximo. 1, 2, 3, 4.
Era el tiempo que tardaba
en salir la pelota. La pelota la teníamos nosotros y nosotros considerábamos eso como un rack ganado. Pero claro, en ese tiempo la defensa se reponía a la perfección. Entonces nos empezó a mostrar de que nosotros no éramos buenos pasándonos la pelota, nosotros no éramos buenos en la velocidad del rack y nosotros jugábamos mucho desde estructuras. Y bueno, eso empezó a ser un cambio muy, muy grande. Creo que fue realmente un aporte enorme. También en este momento considero, pensando en pasar ese tiempo, que bueno, ya hemos metido en la cabeza, o sea, metido en la cabeza de los entrenadores la importancia de mejorar las destrezas. Bueno, obviamente ahora hay que empezar a trabajar de nuevo, no tal vez solamente en la construcción de un plan de juego, sino en la comprensión del juego, que para mí es el otro punto sumamente importante en el deporte, no solamente en el rugby, de decir, bueno, nosotros a los deportistas los adoctrinamos o verdaderamente le damos recursos para que interpreten y conozcan el juego y que declarativamente puedan saber qué es lo que está sucediendo. Me parece que ese es un paso sumamente importante de nuevo para todo el deporte, no solamente para el rugby.
Bien, y vos estuviste en el último mundial. Contame un poco, que ahora ya se está viniendo el Mundial de Japón, cómo es vivir un mundial y cómo es en tu función en particular.
Para mí fue, después del Mundial del 2015, el final de una etapa. Porque cuando volvimos del Mundial del 2015 fue como que, sin darme cuenta y sin tener la intención, volver y decir, ya está, digamos. Lo que en realidad yo tenía que hacer, siento que sucedió y nunca en mi vida me imaginé que me podía llegar a pasar eso. Y sentí como que era una etapa también terminada, por eso tomé la decisión de irme de la UAR. Creo que el Mundial fue el responsable de que eso haya sucedido. ¿Y por qué? Porque no solamente el Mundial, digamos, sino que todo esto que te estoy contando, particularmente desde mi lugar, me lleva a estar 7 meses afuera de mi casa. Yo puse todo ahí, todo. En la UAR puse todo mi tiempo, mi dedicación, porque me gustaba y obviamente lo disfruté de hacerlo. Pero con un montón de cosas que van sucediendo, ¿no? De decisiones, de viajes, de relaciones con las personas que trabajan. Y lo que fue sucediendo, la salida de Tati, Tati Filan, la llegada de Daniel Urcade como entrenador de los Pumas, cosas que fueron sucediendo en esos momentos. Fuimos a ese mundial con, no me acuerdo, pero me parece que fuimos con el plantel más joven del mundial, en promedio de edad. Y además con un plantel que fue el único del Mundial integrado por todos miembros de un mismo país.
Y que eso sigue pasando y es increíble.
Afortunadamente, ¿no? Y realmente, bueno, 27 de los 31 jugadores o 24 de los 31 jugadores habían pasado por el sistema que se había creado en la UAR. Y el equipo realmente jugaba a lo que el entrenador quería o a lo que ese staff quería. Por eso es que más allá de los resultados también la gente se sintió muy identificada con lo que pasaba, porque los Pumas realmente jugaron muy bien ese Mundial, pero llegaba el partido con Irlanda y era validar o no todo el esfuerzo y todo el trabajo que se había hecho, porque hasta ahí habíamos jugado muy bien con un equipo realmente que mostraba cosas muy lindas. Pero bueno, adelante teníamos Irlanda.
Sí, era un partido perdible también.
Sí, era un partido perdible. Pero tal vez como somos, y está bien que así sea, si nosotros hubiésemos perdido, tal vez no se hubiese validado tanto todo aquello que se había hecho. Y obviamente uno, más allá de todas las personas que están involucradas en un trabajo, uno piensa siempre desde lo individual. Y en lo individual yo decía, bueno, tanto esfuerzo que se hizo, tanto tiempo fuera de mi casa, tantos viajes, tanto perder este partido, así, bueno, de nuevo, así, qué sé yo, ¿viste? No sé si estuvo tan bueno. Y ganarle a Irlanda fue increíble cómo le ganamos. Y no solamente cómo le ganamos, vuelvo a lo personal. Haber ganado ese partido con un try de Juan Imhoff, faltando 5 minutos, a un chico que lo conocí cuando tenía 11 años y que era, mal y pronto, un hinchapelotas, como sigue siendo, por eso es lo que es. Bueno, alguien que me venía a tirar del buzo para que cuando estaba en Duendes, para que, bueno, para hablar, para entrenarse, para siempre atento a escuchar un consejo. Bueno, verlo entrar a Juan, verlo entrar al Ingol con el brazo levantado y darnos la clasificación a semifinales, para mí fue un shock emocional tan grande y tan fuerte que todo lo que tuvo de bueno también lo tuvo de decisiones a tomar. Eso en lo personal. Y un mundial es lo máximo. O sea, realmente lo que van a... Bueno, algunos ya lo vivieron y hay algunos que les toca vivirlo nuevamente. En el staff, a quienes están, ya lo han vivido como jugadores, pero no como entrenadores. Y bueno, es algo espectacular. Realmente es algo muy lindo. Incluso en ese 2015 poder vivirlo en Inglaterra también, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y en este año, bueno, creo que claramente los Pumas llegan con una preparación como nunca antes. Pero también les tocó una zona que es muy complicada.
Sí, y el partido clave es el primero. Entonces
el partido clave es el primero. No descartemos la posibilidad de ganarle a Inglaterra, pero claramente es a jugarte todo con Francia. Pero bueno, ojalá que podamos pensar de que a los Pumas les vaya bien, porque les va a ir bien, pero que no sea el que les vaya bien lo que valide todo el trabajo que se viene haciendo. Porque para mí la Unión Argentina de Rugby, hoy estando afuera del rugby y estando en otros deportes, es lo que los otros deportes miran. Es decir, ¿qué hicieron estos tipos? Con un presupuesto muy inferior al nivel en el que ellos compiten, ¿qué hicieron? Entonces, creo que lo logrado por la Unión Argentina de Rugby y principalmente como bandera, lo hecho por Agustín Pichot, y es un faro y es un ejemplo para el deporte argentino que deberíamos considerar y seguir. Por eso, ojalá que nos vaya bien para que tenga una validación mayor en todo lo que se está haciendo, pero que no sea el que te vaya bien lo que demuestre de que se pueden en Argentina hacer cosas bien.
Bien, quizás eso que decís vos, y estando afuera y estando en otros deportes, nosotros que seguimos en el rugby no nos damos cuenta, pero es así, y se vio mucho cuando los Jaguares llegaron a la final del Super Rugby, que vi en varios medios que no son de rugby diciendo eso, esto es un plan de rugby de larguísimo plazo, miren los resultados, y es algo que habrás escuchado vos estando afuera quizás bastante más.
Sí, es raro, ¿no? Tal vez el rugby, el que está dentro, el que vive en el rugby todo el día, yo creo que sí se da cuenta, porque es notorio lo que ha sucedido, pero no sé si lo valora tanto, digamos. Aunque creo que sí, digamos, es más en el comentario, porque si uno dijese, bueno, ¿cambiarías esto, no lo harías? Yo creo que hoy el 100% de la gente dice, esto es lo que hay que hacer, con lo cual creo que se valora. A veces es más de una opinión de café, más que en realidad lo que sucede. Ahora, es raro lo que pasa afuera, ¿no? Porque siempre se ha hablado en los Pumas y en el proceso de la UAR con esa derrota digna, que verdaderamente esa derrota digna tiene una connotación con una enorme falta de respeto. Entonces, por un lado, y tal vez me puedo volcar al fútbol en un deporte en el que estuve, por un lado es permanentemente lo que se fomenta en eso. Bueno, es la derrota digna. Pero por otro lado, critican el que en ese deporte se trata permanentemente de atar con alambre y cubrir parches y hacer las cosas como se puede y la urgencia que tiene el fútbol. Entonces, por un lado te dicen, che, lo del rugby está muy bueno, pero nosotros no lo queremos. Nosotros no queremos desarrollar algo seriamente a largo plazo para poder construir. Entonces te dicen, y bueno, pero lo que se necesita es el resultado inmediato. Y por supuesto, si todo lo que hacemos es para ganar, nada de lo que hacemos no es para ganar. Y se encuentra eso con decir, y bueno, viste, pero vos querés hacer eso Y acá hay que ganar. Y vos decís, che, pero escúchame, si los deportistas se hidratan mejor, si los deportistas se nutren mejor, si los deportistas aprenden más de su juego, si organizamos mejor nuestras competencias, si capacitamos mejor a nuestros entrenadores, vamos a tener muchas más probabilidades de ganar y vamos a dejar un plan armado que va a ser fructífero. Entonces es raro, ¿no? Eso de que tal vez la gente que está adentro tal vez no se da tanto cuenta en el discurso diario. El que está afuera lo critica, lo quiere, pero no lo acepta. Entonces, bueno, somos raros.
Digamos. Somos raros y además estamos en una era de fácil opinión. Entonces ya cualquiera opina cualquier cosa y...
Tal cual. Y además lo que se busca permanentemente es ese facilismo de tratar de tener las cosas de manera inmediata. Y también creo que nos gusta mucho más encontrar un responsable para poder cortarle la cabeza y decir, ese es el culpable. O ese es a quien vamos a endiosar, que decir, che, tratemos de desarrollar una estructura y pensemos en que hay un montón de otras personas que desarrollan esto. Yo te podría pensar en la UAR hoy y decir, bueno, a los Pumas del 2015 le fue bien por este. No le fue bien por este, le fue por un montón de cosas. Le fue mal por este. No le fue mal por este. Le fue bien, le fue mal por un montón de cosas. Y lo mismo va a suceder en el Mundial del 2019. Si a los Pumas le va muy bien, no va a ser solamente por Mario Ledesma. Y si a los Pumas le va muy mal, no va a ser por Mario Ledesma. Y creo que eso es lo más valioso del desarrollo de un sistema.
Es una característica de nuestro podcast que la gente te describa, la gente que te conoce. Así que nos movimos a Rosario. Lisandro Dipe nos dejó un mensaje.
Bueno, Martín es un amigo. Yo lo conocí de más grande. Es un tipo, un hombre del deporte. Se crió siempre al lado de una pelota redonda y después la ovalada. Nos conocimos en Duendes y bueno, ahí tuvo su despegue en el deporte. Creo que se juntó con otros entrenadores importantes y lo disfrutamos mucho. Martín es una persona instruida, preparada, una gran persona. Creo que le va a ir muy bien. Yo le mando un gran abrazo. Tenemos algunas anécdotas de algunos partidos en Tucumán que eran duros, que nos reventaba el calor, pero bueno, todos ponen todo en todo momento y en todo lugar. Creo que eso es algo que Martín conoció con nosotros y siempre lo vinculó al deporte. Es una persona de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, así que le deseo lo mejor y bueno, le mando un abrazo.
Lisandro Dipe.
Un genio. La verdad que... sí, Lisandro es más allá de que nos hemos vinculado a través del deporte, nos tenemos un enorme respeto como persona y viví momentos alucinantes con él y con todo ese grupo de chicos que me tocó entrenar, siendo ellos de la misma edad, así que también hemos de algún modo crecido viviendo similares etapas, ¿no? Tener nuestros hijos, que nuestros hijos tengan la misma edad y poder juntarte a compartir situaciones comunes, más allá de lo que sucedía con el rugby. Así que, bueno, Lisandro todavía hoy lo sigo viendo, me sigo juntando esporádicamente con él y cada vez que nos encontramos nos saludamos con un abrazo y un beso que representa el cariño y el respeto que nos tenemos y que hemos construido.
Para vos llegás a Duendes, vos no eras de Duendes.
No, yo soy del Jockey.
¿Y jugabas al rugby?
No, yo no jugué al rugby. No. En realidad he dicho varias veces que no juego al rugby y en Olresia me han retado. Porque la realidad es que sí, que jugué al rugby muy poquitito porque tenía unos compañeros del colegio que jugaban en Olresia y bueno, poco tiempo, pero jugué al rugby en Olresia. Mi entrenador era Franco Rossi.
Sí, que después fue bueno manager de los Pumas, estuvo en el sistema. Exacto. Ahora es entrenador de...
Sí, ahora está en Plaza.
En Plaza está.
Así que bueno, incluso la vez pasada en una charla en Rosario también Franco me decía eso. Pero no, básicamente yo de chico jugué al fútbol, llegué al rugby por lo que te comentaba antes, una invitación de Alejandro Pascual. Pero siempre fue un deporte que me gustó mucho, porque iba a un colegio donde se jugaba al rugby, en ese lugar sí jugaba al rugby, pero nunca lo hice estando fichado, bueno, excepto en el recién, en algún club.
Pará, el fútbol me contaron que jugabas muy bien.
No sé si al fútbol. Yo siempre jugué de manera amateur, jugué al fútbol en el Jockey Club de Rosario, que tiene un torneo muy importante, que está muy bueno. y en ese lugar jugaba muy bien, realmente. He ganado el premio al mejor jugador del club. Jugué en el equipo que más cantidad de campeonatos ganó en la historia de ese club. He ido a probarme, fui a probarme a Newell, me fui a probar a Central Córdoba, he jugado alguna vez en los torneos que se juegan en el campo, pero lo que me di cuenta es que yo no quería ser futbolista. Incluso en Newell fui a probarme cuando era chico y quedé, seguí en continuidad en varias pruebas. En Central Córdoba llegué a jugar, que es un club de...
En su momento Nacional B.
Sí, de Nacional B.
Ahora está un poco más bajo.
Club muy importante en Rosario también, y también jugué ahí. Pero que te guste jugar a la pelota y ser futbolista es completamente distinto. Entonces, no sé hasta dónde hubiese podido... Viste cuando te dicen, no, Martín jugaba muy bien y podría haber llegado. Yo creo que no, digamos, porque yo eso incluso hoy lo hablo con mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene 11 años, Santi. Y él siempre me dice, bueno, yo voy a jugar en el Real Madrid. Y bueno, yo le pregunto, ese es un deseo que tenemos todos. Ahora, ¿qué estás dispuesto a dejar de hacer? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para llegar a jugar en el Real Madrid? Porque, bueno, el producto final nos gusta verlo a todos, digamos. Todos queremos ser Messi, pero no estamos tan atentos al esfuerzo que hizo para poder serlo. Y, bueno, yo no estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo.
Para después de la UAR, y ahora que sacamos el tema fútbol, trabajaste director deportivo en Newell's. ¿Te fuiste medio desencantado con los trabajos estos? Porque vos estás acostumbrado al trabajo a largo plazo y el fútbol claramente no lo tiene.
Pero ahí hay un error, porque el largo plazo en divisiones inferiores sí está. Yo no me fui por ese motivo. Y no, tampoco voy a explayarme mucho los motivos por los cuales tomé la decisión de irme de Newell cuando me quedaban 2 años y medio más de contrato. Si yo tengo que decirte lo que me pasó en el día a día, que no es el motivo por el cual me fui del club, fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Porque trabajar con los chicos... a donde suceden cosas que son muy antagónicas, porque en una misma división puede jugar un chico cuyos padres son dueños de una cadena de supermercados y juega en la misma división con un chico que come una vez por semana. Entonces son realidades muy, muy antagónicas, pero encontrás un valor en esos chicos, un deseo de aprender, una posibilidad de que cuando vos empezás a proponerles estructuras organizadas y desafíos, es increíble la respuesta y cómo crecen. Una de las cosas que a mí más me chocó del fútbol fue que cuando llegué me digan, mirá que esto no es rugby. Y yo lo primero que pensaba, digo, no sé, pensarán que soy tan pavo, digamos, para no utilizar otra palabra, de decir, ya me di cuenta, digamos, que esto es fútbol y que esto no es rugby. Pero al tiempo me empecé a preguntar, digamos, qué es lo que me querían decir con eso. Y cuando empezás a indagar un poco o empezás a ver el día a día de trabajo, realmente te das cuenta qué es lo que te dicen con eso. Y es cómo se subestima muchas veces a esos chicos porque vienen de un nivel socioeconómico bajo. Entonces, ¿sabés lo que te quieren decir? Es no hagas tanto esfuerzo por enseñarle. Vos decís lo que tienen que hacer y punto, que reproduzcan. Y pareciera como que si los trataran como animales, ¿no? Y eso a mí me daba un odio y me daba una bronca increíble. Porque cuando vos pensás que tus alumnos son brutos, probablemente el más bruto seas vos como docente. Y a mí en Newell me dejaron trabajar. A mí en Newell me dejaron llevar adelante el sistema que yo quería. Me dejaron elegir a las personas con las que iba a trabajar. Y les propusimos a los chicos una manera de trabajar considerando 2 cuestiones que son esenciales, o 3 en realidad. Primero, pensar que la responsabilidad de que los chicos aprendan es del entrenador, es del docente, y no decir, yo soy buenísimo, hice un montón y los brutos que no aprenden son los chicos. No, pará. Yo te voy a dar una división y hacémela mejor. Después, si ganan o no, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo para que ganen. Pero hacela mejor, la responsabilidad de que aprendan es tuya, no de ellos. Y por otro lado, es cómo se gestiona el aprendizaje, ¿no? Desde... ofrecer alternativas de aprendizaje procedimental, que es a través de los entrenamientos, y cómo mejorar el aprendizaje declarativo. Porque hay hoy muchísimas investigaciones que te muestran que los deportistas que llegan a los niveles más altos de competencia son aquellos que más conocen del juego. No son aquellos que tal vez mejor están físicamente. Entonces, si los que llegan son los que más conocen del juego, bueno, qué es lo que nosotros utilizamos para poder conceptualizar, intelectualizar y que los chicos lo comprendan, cuáles son las herramientas que se utilizan. Eso se llama gestión del aprendizaje. Y cuando empezamos a utilizar herramientas modernas para que el entrenador no sea el dueño del conocimiento, sino que ese conocimiento fluya porque está redactado y los chicos lo pueden estudiar y hay herramientas didácticas para que lo puedan aprender y el conocimiento empieza a ser de todos y no necesitamos que el entrenador venga a iluminarte a vos para que vos aprendas, sino que ese conocimiento está presente todo el tiempo. Lo que aprenden los chicos y lo que evolucionan los chicos es fantástico, independientemente del nivel socioeconómico en el que vengan. Y mi experiencia en Newell en ese sentido fue realmente fue muy buena, fue excelente, fue muchísimo más lo que aprendí yo que lo que aprendieron los chicos. Pero bueno, después hubo cosas que no coincidían con mi manera de pensar y bueno, tomé la decisión de irme.
Muy bien, bueno, vamos con más mensajes. Pedro Escalante, otro amigo de Duendes, nos mandó primero un mensaje muy largo, medio emotivo, me dijo, ese por favor no lo ponga, se lo voy a mandar directamente a él, así que pasamos directamente a algunas anécdotas que nos contó.
Martín, cuando yo lo conocí, estábamos en un momento donde el centro de rehabilitación, donde habíamos empezado a trabajar, estaba en plena formación y había que hacer cosas como, qué sé yo, colgar una cortina, poner una jabonera, hacer algún tipo de tarea manual muy sencilla, ¿no? Y Martín me dice, bueno, mira Pedro, yo te voy a explicar, yo no sé hacer absolutamente nada. Yo me lo tomé medio a broma, ¿no? Digo, bueno, está bien, será medio cuadrado con las manos para agarrar las herramientas. Bueno, la realidad es que literalmente, así como te lo digo, Martín, a modo de manualidad, tarea del marido, si querés, tarea del hombre en la casa, no sabe hacer absolutamente nada. Te prepara un café con leche y se acabó. Una forma en la cual después también lo puso en práctica, esto si lo escucha Vanina lo va a matar, me dice, mira, yo la primera vez que me dieron a mi hijo Santiago para cambiarle un pañal, dice, se lo puse en la cabeza. Me agarró Vanina, me dijo, Martín, nunca más cambias un pañal. Y de esa manera se fue acomodando siempre como para que alguien le haga las cosas en ese sentido. Te lo juro que ni una bombita en la casa cambia. Se encarga todo Vanina. Así que bueno, un punto para la jefa del hogar.
Bueno, no, hay cosas que no son para cualquiera.
Tal cual, tal cual. Yo aprendí que uno tiene que hacer lo que sabe hacer y lo que no sabe hacer que lo haga el que sabe. Pero bueno, sí, es verdad, no es algo a lo que me haya esforzado por hacer mucho. En realidad la anécdota que cuenta de mi hijo Santiago, he aprendido un montón de cosas buenas y he aprendido de las malas. Ese es un consejo que me da el doctor más sabio que conocí, el doctor más contagioso que conocí, que es Tato Imhoff, y me dijo que es pediatra, el día que tenga a tu hijo poner el pañal en la cabeza y siempre mostrar que no sabe hacer nada para que lo haga otro. Pero sí, la verdad que en tareas de la casa no sé hacer nada. Cuando me fui a vivir solo, una vez se me apagó el calefón y me bañé 4 semanas con agua fría porque no sabía ni cómo se prendía. Pero sigo siendo lo mismo. ¿Qué va a ser? Soy así y en un matrimonio también de algún modo uno establece una sociedad y bueno, mi mujer es la que se encarga de las acciones de la casa.
Perfecto, bueno, vamos con otra.
Una anécdota muy graciosa era, había una paciente que venía a la clínica que a modo de broma, una señora mayor que tenía una serie de desequilibrios emocionales, nosotros le decíamos Luli Salazar, porque bueno, la señora era una señora mayor, rubia, y venía con unas calzas todas apretadas, qué sé yo, y entonces la señora venía y revoleaba los pelos y estaba enamorada de Martín, pero enamorada, y le hablaba y le decía cosas y una mañana viene Martín con la cara desencajada. Y me dijo, ¿qué te pasó? Me dice, pero no podía ni hablar. Me dice, me agarró Luli Salazar, me miró a los ojos y me dijo, Martín, anoche soñé con vos. Y lo voy a poner en términos que se puedan reproducir en la nota, ¿no? Y me levanté muy contenta y lo arrinconó. A lo cual Martín en una maniobra evasiva, digna de un gran deportista, salió de ahí despavorido y me mandó a hablar con Luli para tranquilizarla un poco, y decirle que bueno, que esas cosas tenía que guardarlas para su intimidad.
Ahí tuviste que aplicar todo lo que sabías, hand off.
Sí, total, todo lo que uno pregonaba. Bueno, Pedro veo que se acuerda de bastantes cosas, así que es peligroso. Pero bueno, Pedro,
también ya que mandó esos mensajes, un genio, realmente un excelente, no solamente amigo, sino que un profesional que también entendió de que hay que profundizar mucho en el estudio, que hay que ir, si es posible y uno puede, a formarse con los mejores, encontrar cuáles son los mejores que hay en el mundo que a vos te gusten, y además de leerlos en un libro, ir a buscarlos. Y bueno, Pedro lo ha hecho y por eso es un distinto también.
Él es profe y también...
Él es kinesiólogo, él es kinesiólogo y es director del Centro de Rehabilitación del que él habla, del Instituto Jaime Slulitel, que es propiedad de Daniel Slulitel, alguien que también está en el rugby y especialmente en el club universitario. Y te diría que en ese lugar, y junto a Daniel y a Pedro y a un grupo de profesionales excelentes de distintas disciplinas, sin duda han sido base de donde de algún modo empecé a crear un pensamiento sistémico en cuanto a lo que es el desarrollo de un atleta. Así que bueno, también estuve 5 años trabajando en ese lugar, bueno, con Pedro, con Daniel y con Franco de la Bedoa, que también ha estado involucrado, o está involucrado en el rugby, pero ha estado en la UAR. Y bueno, formamos un grupo de personas que la pasábamos bien, que nos gustaba aprender, y que nos dedicábamos mucho tiempo al trabajo.
Pedro me dijo que vos le contagiaste el fanatismo por esto, o de alguna forma también lo convenciste de que vaya a estudiar a Estados Unidos, si mal no recuerdo, me dijo. Y también me conté una anécdota que también marca bastante lo que era la relación entre ustedes y los fanáticos que eran de esto.
En el 2009, la primera vez que vamos a estudiar a Chile, 2008 creo, no me acuerdo bien la fecha, estábamos muy, muy, muy justos de presupuesto. Me acuerdo que llegamos a la habitación del hotel y había una sola cama matrimonial, chiquita, justa. Y Martín es bastante grandote. Si bien nosotros teníamos confianza, hacía bastante tiempo que trabajamos juntos, nunca nos había tocado una situación así, de tanta intimidad. Entonces, bueno, dijimos, che, llamamos a la administración y que nos cambien la cama. Bueno, cuestión que cambiar la cama de una a dos camas era carísimo. No sé por qué, ni tenía demasiada explicación, pero era carísimo. Así que nos miramos y bueno, espalda con espalda y a dormir, se resolvió el asunto. Cuestión que la última noche, antes de volvernos, habíamos ido ese día justo a ver un centro de entrenamiento, que era algo que nosotros queríamos hacer hace un tiempo y que Martín tenía en su cabeza y venía insistiendo mucho. Y eran las... nos acostamos 11:30 y bueno, naturalmente espalda con espalda empezamos a charlar. Y empezamos a hablar y qué pensaba cada uno de cómo podíamos hacerlo. Empezamos a armar un poco la estrategia y a pensar en cómo podíamos llevarlo adelante. Y en un momento de las 11:30 que empezamos a hablar, suena el teléfono. Pensamos que era tarde. Y nos llamaron de conserjería, que estaba el remis abajo. Eran las 5 de la mañana para irnos al aeropuerto. Así que bueno... Era una máquina de producir cosas, Martín, como lo es ahora, y esa vuelta no fue la excepción. De hecho, de Ezeiza, dormimos desde Santiago de Ezeiza, y desde Ezeiza a Rosario seguimos en el auto trabajando y armando lo que en 3 meses después de ese viaje salió siendo un centro de entrenamiento, que bueno, fue una gran idea. Y bueno, nació también de una anécdota así extraña, como por ahí nacen estas cosas.
Muy bien, Pedro Escalante.
Sí, fue así, fue así.
Dos fanáticos.
Sí, fue así.
Bueno, muy bien, para ir cerrando la nota, vas a tener que sí o sí pasar por nuestro test, un test por afuera del deporte. La 1 es cómo eras como alumno. normal.
Siempre tuve un perfil bastante obsesivo, con lo cual en... Bah, no sé si obsesivo, no sé si la palabra es obsesivo, pero aquello que me gusta y que me interesa, profundizo, con lo cual en algunas materias era bastante mejor que en otras.
Curioso, digamos, por decirlo de una forma. Bien, la dos, mejores vacaciones que hiciste.
Uy, qué difícil. Tengo enormes recuerdos de vacaciones de vida con mi familia, espectacular. Nosotros nos íbamos a vivir 3 meses a Mar del Plata cuando éramos chicos, así que te podría decir en Mar del Plata y con mis amigos Miramar.
La 3, ¿qué cosa de coqueto tenés?
No sé, me gusta comprarme ropa, perfumes.
Bien. La 4, ¿a qué famoso te dicen que te pareces?
¿A quién? Había un actor venezolano, pero no...
Carlos Mata.
No. El que era el ex marido de
Catherine Fulop.
Carlos Mata. No me acuerdo, pero es.
Bueno, lo voy a buscar y lo voy a averiguar. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Ninguno.
Ni barrer.
No, ninguno.
Muy bien, que lo haga otro. La 6, ¿en qué deporte crees que hubiese sido bueno, además del fútbol?
Y me hubiese encantado jugar al rugby. Me hubiese gustado.
¿De qué posición te hubiesen puesto, pensás?
Y con este físico hubiese sido de Pilar o de Hooker, no. Creo que hubiese sido de otro lado.
La 7, ¿corte preferido en el asado?
La tira. Lejos.
La 8, ¿qué música estás escuchando ahora?
Por lejos, YouTube, durante mi infancia, muchísimo Freddie Mercury. Y acá en Argentina, a veces me cargan un poco, pero me gusta muchísimo Abel Pintos.
Muy bien. Bueno, la 9, ¿hincha de?
River.
Muy bien. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia?
Tom y Jerry.
Bien, la 11, ¿golosina preferida?
Chocolate.
12, ¿mate o café?
Si estoy solo, tomo café. Si estoy acompañado, me gusta tomar mate.
Bien, 13, ¿gusto de helado preferido?
Dulce de leche granizado.
¿Y el prohibido?
Limón.
Muy bien. La 14, ¿quién era tu ídolo en infancia y adolescencia?
El Beto Alonso.
¿Tenías póster?
Sí.
La 15 y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, gracioso que se pueda contar?
No. Creo que no. Soy bastante fanático y obsesivo de mi trabajo, pero no te podría decir que lo puedo referir a un TOC.
Muy bien. Bueno, para ir cerrando, cortita, te lo llevaste a Tommy de Bedia para Villa Blanca.
Sí, un crack. Sobre todo a mí, cuando elijo a alguien que voy a sumar a algún lugar donde estoy trabajando, me gusta buscar a gente que tenga un discurso sobre lo que realiza y que pueda trasladarlo de manera eficiente a la realidad. Y bueno, Tommy está indagando sobre algo que cada vez debería despertar más en el deporte, porque al deportista se lo trata como una máquina, un elemento absolutamente mecanicista. Y Tommy trabaja sobre algo que es muy lindo, que es cómo identificarte vos, qué es lo que te pasa, cómo gestionar tus emociones. Y realmente lo hace, no solamente lo hace muy bien en la cancha, sino que lo estudia mucho y lo comunica muy bien. Así que es un aporte seguramente muy importante para Bahía Basket, pero también, ojalá así como hace Pepe, que es un iniciador de muchas cosas, sirva como referencia para que en el deporte nos demos cuenta de que ese es un área sumamente necesaria.
Bien, y la última, y que calculo que será la pregunta más difícil que te voy a hacer. Viste, muchas veces la gente ve los partidos, sobre todo en Rugby Championship, y dice, no, nunca vamos a ser como esto, porque los sudafricanos son todos roperos. No solo los jugadores de rugby, los ves en la calle y, o en cualquier tienda, toda la ropa es 4XL. O lo mismo con los maoríes en Nueva Zelanda. ¿En algún momento el argentino va a poder equipararse, al menos físicamente?
Ya se equiparó, hoy competimos. Excepto Nueva Zelanda, que no le hemos podido ganar. Antes a Sudáfrica no le ganábamos nunca o muy pocas veces. A Australia muy pocas veces.
Igual no me refiero quizás a rugbísticamente, que ahí sí quizás las cosas se pueden emparejar un poco, sino físicamente.
Sí, entonces volvemos. Si fuese a... Porque ellos no son solamente por el rugby. Y ellos verdaderamente lo que han construido son sistemas. Y creo que nosotros culturalmente... Nos falta muchísimo, porque nosotros pensamos que solamente podemos lograr equipararnos desde lo que sucede en un rectángulo y nos debemos equiparar desde un montón de otros lugares. Por eso yo me lo llevé rápidamente pensando hacia el rugby. Creo que en ese sentido la UAR ha construido un sistema y por eso deportivamente puede ser tan competente. Pero bueno, cuando si uno amplía y se sale del rugby, a uno que le ha tocado la oportunidad de ir muchas veces a Australia o a Nueva Zelanda, y vos ves lo que es la educación física también en esos países, estamos lejos.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, un gustazo.
Gracias Martín Mackay por tu tiempo, siempre es muy interesante escucharte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast en Twitter, Facebook e Instagram, y también pueden suscribirse gratuitamente en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up, you get early payout on parlays too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Hi, everybody. It's Andy and James here from your next favorite podcast, No Such Thing as a Fish.
That's right. We do fun facts.
Yes, we do. James, give me a fact.
Did you know that there is an extinct bandicoot whose official scientific name is Crash Bandicoot?
Lovely. I didn't know that. Did you know, James, that Upper Egypt is technically below Lower Egypt?
Incredible. Absolutely amazing. I would love to hear more about that.
Well, all you have to do is go and listen to No Such Thing as a Fish.
Where will I find it?
Oh, all over.
Okay, bye.
Bye.